para ingresar en la economía que penetra en tu barrio, tu casa, en definitiva, en el debe y haber de tu vida, y poder hacer de la economía algo circular en vez de algo vicioso. Economía Popular. Conducción, Luis Busolich. Retransmite RDN 94.9. La fusión perfecta ha llegado. Dos estaciones unen fuerzas para llevarte la mejor programación. Sintonizanos y descubrí la magia de esta unión radiofónica. Aquí comienza Y se nos vino la noche. Las novedades y primicias que dejó el día, El Diario de Mañana, y todo referido a la cultura en un solo programa. Y se nos vino la noche, de lunes a viernes, de 21 a 22. Conduce Ariel Magirena por fmradiocristal.com.ar.
Leí por ahí que el primer acto de corrupción en la política consiste en aceptar un cargo para el que no estás preparado. Ya había trascendido la confesión de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, de que no creyó que Milei tuviese oportunidad de ser presidente, cuando se comprometió con él, siendo candidato, para asumir la titularidad de la mega cartera que se creara por decreto número 8/23, suscrito el día mismo de la asunción. El texto del citado decreto, que funciona como ley de ministerios, define su competencia, y cito textual: todo lo concerniente a la educación, a la cultura, a las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo, al régimen legal de negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores, al empleo, a la capacitación, a la seguridad social, a la asistencia, promoción, cuidados e inclusión social y el desarrollo humano, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores, la protección de las familias y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, así como en lo relativo al acceso de vivienda y el hábitat dignos y al cumplimiento de los compromisos asumidos en relación con los tratados internacionales y los convenios multinacionales en las materias de su competencia, coordinando y articulando de manera federal y en particular. Los acontecimientos de los que fuimos testigos, sobre todo en los últimos días, revelan la intención real de concentrar en una sola cartera el ajuste brutal en todo su universo de competencia. Un verdadero ministerio del ajuste y el abandono, clave para el pretendido superávit fiscal logrado mediante la suspensión de todo gasto operativo, compras y mantenimiento, despidos en la esfera pública y empresas del Estado, licuación de los salarios públicos y privados, como de los ahorros familiares, reducción en el consumo y la producción, deuda y recesión inducida. El escándalo en torno de las miles de toneladas de alimentos sin distribuir y las versiones oficiales contradictorias y falaces vertidas por los funcionarios resultaron en el descubrimiento de todo un mecanismo de corrupción con facturas truchas, contratos directos y hombres de paja, para nutrir una caja negra que compraba dólares y financiaba la última máscara de la casta política, el mileísmo, con sus nuevos miembros, invitados y voluntarios, que tenían el lauro de haber pertenecido siempre a la actividad privada. Estos vivillos, algunos de ellos empresarios, millonarios, inversionistas bajo la pantalla de traders o simplemente embaucadores con pretensiones coaching, como antes habían hecho durante el gobierno de Mauricio Macri, demuestran que sus críticas, muchas veces infundadas o exageradas, ocultaban sus apetitos por hacerse del negocio de robarle al Estado, mientras lo destruyen para seguir, en privado, con la impunidad de sus propios negocios. Del Estado apetecen contratos, aunque no puedan garantizar lo que el Estado hace. Para eso inculcan la falacia de que es ineficiente y malgastador, lo que no quieren, en realidad, es que el Estado controle. Aprovechan hoy el Estado para dictar los privilegios tributarios consumados, liberalizar precios y tarifas y poner el peso contribuyente sobre los trabajadores y la clase media, que insiste en autopercibirse así, mientras su calidad de vida se degrada y alienta las cifras dramáticas de pobreza, que ya supera el 55%. Más de 8 millones de personas son indigentes en el país, que es uno de los máximos exportadores de alimento del mundo. 8 millones de un universo de 25 millones de pobres, más de la mitad de la población. 10 millones de niños son pobres junto con las mujeres invisibles, sus madres. La feminización y la infantilización de la pobreza, que no están ni tienen pancartas en las agendas de reclamo. Con obscenidad, el gobierno desacata a la justicia que ensalzaba en campaña cuando objetaba al gobierno Fernández. La Cámara tuvo que ratificar el dictamen del juez Casanelo para que informe los vencimientos de la mercadería escondida, su plan de distribución y que lo ejecute inmediatamente. Casi como una burla, horas antes, el gobierno suscribió de apuro un acuerdo con una ONG que no tiene capacidad necesaria ni la experiencia, aunque se le ofrezca desde el Estado la logística del ejército. Solo la dictadura había sido más salvaje en la destrucción de todo vestigio de soberanía y cultura de derechos en la Argentina. Y sabemos de qué modo. Esta nueva versión de crueldad capitalista, ante la cual el propio gobierno de Macri parece moderado, es posible por la impunidad que consagró al macrismo la conducción política argentina, especialmente por el gobierno que precedió al de Milei, que traicionó sus pocas y elementales promesas electorales de investigar la deuda externa y denunciar internacionalmente al Fondo Monetario Internacional por incumplimiento de sus propios estatutos, a la vista de que ese capítulo de endeudamiento delataba el propósito de solventar la fuga de divisas, lo que llevó a la última crisis de deuda. ¿Qué decir de la traición de horizontes muchísimo más cercanos, como el prometido aumento a los jubilados en el día mismo en que asumiera, iba a ser del 25%, pero en cambio lo que se hizo fue reformar la fórmula que existía, que los hubiera favorecido gracias a que tenía la cláusula de inflación. Y que desde entonces, durante todo el gobierno de los Fernández, los jubilados fueron perdiendo su poder adquisitivo. La minoría parlamentaria en la Cámara Baja que representa al radicalismo se negó a discutir una agenda más amplia convocada por Unión por la Patria para no quedar pegada, pero convocó a debatir una nueva fórmula jubilatoria que recuperara la pérdida de la clase pasiva en los 6 meses de Milei. Logrado el acuerdo, al menos en la Cámara Baja, anunció en un foro económico regional el propio presidente Milei que va a vetar cada ley que atente contra el superávit fiscal y que eso le importa 3 carajos. Entre los especuladores, los temerosos y los que perdieron autoridad para criticar, el pueblo argentino sigue esperando que la política asuma su rol y ponga límites al autócrata antes de que la desesperación se exprese en estallidos para los cuales ya está prometida la represión. Soy Ariel Majirena. Bienvenidos. Ahí se nos vino la noche.
Vamos a hacer la hermosa versión que él hizo de Gil Trabajador.
Sonriendo, Gil Trabajador.
Buenas noches. Bueno, escuchamos recién una hermosa versión de Gil Trabajador, el tema de Ricardo Iorio en sentido folclórico, que creo que incluso se lo merecía esta canción, que es tremenda, que es poderosa y que forma parte del acervo del metal argentino, y además tiene que ver con los días que corren y cómo muchas veces los trabajadores nos sentimos giles porque vamos quemando la vida por dinero que o por sueldos que no nos alcanzan para sostener la vida. Algunas veces ni siquiera la propia, y en otras que son las peores, la de la familia, cosa que siempre llena de frustración y de angustia. Y después hablan del fenómeno de la violencia doméstica como si estar acosado por este tipo de flagelo, y muchas veces incluso alentado por consumos inconvenientes, no generaran precisamente ese riesgo. Hablaba hace un rato con Daniel Martín, nuestro operador, la necesidad que tiene un verdadero plan de seguridad para pacificar a la sociedad argentina, de quitar de la ecuación del delito a aquellos que recurren a él por desesperación, para poder, mediante una dotación correcta de armamento y tecnología, de recursos y de salarios a las fuerzas de seguridad, de los elementos necesarios para combatir el delito organizado, las mafias. Y por otra parte, la decisión política de combatir la corrupción, que por ahí es que se van los gastos inicuos del Estado. No importa, ya lo hemos comprobado en estos últimos días, no importa quién gobierne. Perseguir a los que se aprovechan de la teta del Estado y a los que se organizan para cometer delitos. Muchos de ellos de guante blanco, pero otros que además son el flagelo de nuestra juventud o de nuestra población en general. Porque un joven que sea víctima de ese tipo de consumo problemático por culpa del narcotráfico es un riesgo también para la sociedad y para la familia. Es el autor de delitos domésticos y a veces menores, pero otras veces mortales. Si se atreviera alguna vez un gobierno a rescatar a la población que está en condiciones de trabajar y de blanquear las relaciones laborales, digo, hacer cumplir los derechos laborales de tal manera, y esto es muy fácil con la tecnología que existe hoy. Imagínense, todos los que tenemos documento, en determinado momento somos incluidos en el padrón electoral, por ejemplo, a los 18 años. ¿Ustedes creen que el padrón electoral es la única base de datos que existe en la Argentina? ¿Ustedes piensan que no hay registros bancarios? ¿Por qué es que sabe siempre la AFIP si algún kiosquero evadió algún tributo? ¿Por qué es que te llega el momento a quien tiene esa clase de manejo económico, a un determinado nivel de tránsito de su economía, declarar a qué se debe que esta vez pudo gastar tanto? ¿Por qué existen las declaraciones juradas? ¿Por qué no se usan los datos bancarios para que no una persona, sino un sistema, y no se asuste, una inteligencia artificial, mediante algoritmos que son muy fáciles de elaborar, pueda desarrollar un sistema tributario que se cobre del flujo de dinero? ¿Sabe por qué no ocurre eso? Porque hay quienes no quieren, y no es solamente la política. Porque si las cosas están observadas por una inteligencia que no se cansa, que no necesita descansar, que no sufre estrés, y que si le decís que se fije bien en relaciones económicas, que todo flujo sea legal, lo va a encontrar. Y entonces lo que hacen negocio de arreglarte las deudas con el Estado o de arreglarte una licitación cuando te presentás para una obra o un servicio público, no tienen la posibilidad del retorno, que durante tantos años funcionó en la Argentina, tanto que los grandes empresarios internacionales hablaban de lo que costaba acceder a una licitación en la Argentina, que primero estaba el peaje. Claro, si hay administración digital sobre los tributos, no hay retorno, no hay coima. Y es más, cuando aparece un ingreso que se pueda sospechar una coima, la propia inteligencia artificial le avisa a los funcionarios de la DGI y un inspector te llega y te dice, a ver, ¿me explicás cómo es esto de que vos trabajaste toda tu vida como juez? O sea, que ganaste mucha plata. Pero tus propiedades exceden lo que ganaste en toda la vida. ¿Qué te ganaste? ¿La lotería? ¿Cuándo fue? Porque yo te tendría que tener registrado en eso. Explícamelo. Si todos esos recursos que hoy se escapan pudieran enfocarse en la justicia social, si cada trabajador estuviera registrado y además cada joven o cada argentino en condiciones de trabajar estuviese registrado, de alguna manera, alguno será empresario y entonces allí está la explicación de su economía, pero todos los trabajadores, a la edad de trabajar, a los 18 años, debería encenderse una alarma, así como te habilita el padrón electoral a que a partir de esa edad, o de los 16, según las leyes de los últimos años, te habilita a votar y te avisan, y formás parte del padrón, del mismo modo, cuando encuentran que tu identidad no está vinculada con ningún patrón, un trabajador, trabajadora social, te visita en tu casa y te pregunta, ¿qué está pasando con vos? ¿Te echás a vago? ¿Vivís de pasar merca? ¿Estás estudiando y tus padres te mantienen? Todo se puede entender. Decía un sabio de la política argentina, que se llamó Juan Domingo Perón, varias veces lo he citado, que no es justo que haya gente que no produzca ni siquiera lo que consumen. Necesitamos fortalecer el sistema de protección social y la garantía de los derechos laborales y la garantía de un salario justo, de un salario digno, que alguna vez se calificó como mínimo, vital y móvil. Y hoy encontramos con que más del 60% de los trabajadores registrados no llegan a cubrir la canasta básica. Son momentos en los cuales nos preguntamos qué necesita la Argentina. Y para los cuales además necesita, porque no es que esto lo tiene que hacer una inteligencia que la brinde un proveedor privado. No es arreglar con Elon Musk de que administre las arcas de la Argentina. Como si nosotros no tuviéramos expertos en computación capaces de crear nuestros propios mecanismos digitales para hacerlo, y no tuviésemos universidades de ciencias exactas capaces, además, de hacer el control, de investigar, que nada se escape por ahí, porque a veces, bueno, existen los ataques y por eso se necesita de gran capacidad de almacenaje, de antivirus, de respaldos, para que no aparezca uno y te enviruse una base de datos y después te quiera extorsionar para devolvértela. No es tan difícil. Lo que es difícil es que esto, que además sería ingresar al siglo XXI, donde apenas hemos puesto un pie y ya estamos con enorme retraso. un retraso del cual no nos damos ni idea. Estamos trabajando con tecnología obsoleta, que forma parte de lo más barato que hay en el mercado del mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos ingresos como para bancarnos ni siquiera un celular de alta gama. Un celular de alta gama se renueva prácticamente anualmente. Pero nosotros, por nuestros ingresos, no podemos comprar el celular de alta gama que venció hace 3 o 4 generaciones. Ni siquiera tenemos ese acceso. Ni siquiera tenemos garantizada nuestra provisión de internet, que además es cara. Y se tilda, tiene problemas, es lenta. Porque no hay interés en invertir en la Argentina para hacer las ganancias en una moneda deficitaria como la nuestra. ¿Y a quién le interesa aniquilar al Estado? Yo estoy buscando ahora un audio del propio, bueno, no te digo quién es, así vos lo identificás, porque lo importante es lo que dice. Tengamos en cuenta que en cada proceso electoral lo que hacemos los ciudadanos es elegir quién administra el Estado. El Estado representa el macro de administración de lo más importante, no solamente en materia de servicios, sino en garantías, fundamentalmente en garantías constitucionales. Escuchémoslo a ver qué le parece a ustedes y si lo reconocen. Siempre me hace esto, ¿no?
¿Cómo estar infiltrado en las filas enemigas? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Es como estar infiltrado en las filas enemigas.
Precisamente lo contrario de lo que necesitamos los argentinos. Necesitamos a alguien a quien le interese el Estado y lo limpie definitivamente. Porque si no, hay cuevas de corrupción que están funcionando y que se heredan administración tras administración. Sin embargo, lo que quiere el presidente, porque ya ustedes lo identificaron, es que el Estado no exista, o sea, que el Estado no controle. Si no hay Estado, no hay policía, o sea, no hay seguridad. Si no hay Estado, no hay salud pública. Si no hay Estado, no hay educación. La idea del liberalismo capitalista o del liberal libertarismo es que cada quien se gestione lo que necesita. Y los que ya terminaron su proceso productivo, y los ancianos, y los que todavía no comenzaron por él, que son los niños, ¿cómo se lo gestionan? Ah, que se lo gestiona la familia. Qué absurdo estamos imaginando. ¿Dónde funcionó una cosa así? En lo que va de la semana, venimos hablando de el impacto internacional de la caída económica de la Argentina. Esto es porque, con la misma expectativa electoral que generó el nuevo gobierno, los mercados observaron que había una confianza, una esperanza del electorado que le dio al gobierno de Milei y que de a poco se ve cómo lo va retirando. Y cuando esto se observa, el mercado es el primero que lo distingue. Imagínese, el mercado depende del consumo. Cuando hay retracción del consumo, dice acá, las cosas no están funcionando bien. Si en el almacén de tu casa se está comprando menos, si los salarios no suben en su capacidad adquisitiva, entonces los bonos, que son la deuda que imprime el Estado para interpretar de una forma ficticia, en realidad, porque si es con deuda, es deuda. La deuda es deuda. Y simular, decía, que hay un superávit fiscal. los compradores de esa deuda y los que recibieron esos bonos como pago de la deuda, enseguida desconfían de esos bonos. Y si desconfían de los bonos, tratan de sacárselos de encima. Y si intentan sacárselos de encima, el mercado, ¿qué hace? Le baja el precio para comprártelo, para ver en qué momento es que luego se lo reclama al Estado. Si el Estado está en condiciones, hoy el Estado no está en condiciones, ni siquiera con este superajuste, dirá de qué manera lo responde. Pero si no está en condiciones, podemos presumir que estamos muy cerca, muy muy cerca, de una nueva crisis de deuda. Y no sabemos a lo que nos lleva una nueva crisis de deuda. A mayores exigencias de los acreedores. Sabemos lo que hacen los acreedores. Se comportan como los mafiosos. Si no pagás, te corto un dedo. O te retengo a tu hijo. Ponete las pilas. ¿Y quiénes somos los rehenes de los gobiernos que nos endeudan? Fundamentalmente los que trabajamos. ¿Me acompañás con una cortinita, Dani? Bueno, pero no todos son pálidas, aunque realmente la Argentina nos tiene acostumbrado a un cachetazo por día y lamentablemente cuando hacemos un programa que es básicamente un programa de cultura, ustedes ya saben, lo dije varias veces, que para mi consideración la política es apenas una hija de la cultura, aunque a veces se comporte como una hija bastarda o desamorada. Me gusta convidar cosas buenas, siempre están vinculados con la creación y con el arte. Se va a realizar este sábado 8 de junio a las 18 en Palermo, lo que se comparte como una tarde para compartir la belleza de la palabra escrita, relatos y poesías leídos por sus autoras y autores. Hablo de la peña literaria Pura Palabra. Por eso estamos en comunicación con María Fernanda Barro Gil para que nos cuente de qué va esta experiencia. Bienvenida, María Fernanda.
Hola, muchas gracias Ariel por convocarme.
Bueno, la idea es compartir un poquito el hecho de que vos hayas llamado a tu peña literaria nada menos que Pura Palabra, habla de lo que significa la palabra para este animalito que salió del resto de las especies para comunicarse de manera especial, no solamente para dar información, sino también para convidar un poquito de su alma.
Exactamente, sí. Pura palabra es un término hermoso que a mí se me ocurrió, perdón que sea mío,
Es
¿no?
hermoso.
La marca, ¿no? Con la que denominé tanto tengo una pequeña editorial independiente y el taller literario y también la peña. Y Pura Palabra surgió por esto de, viste, los que escribimos, que te debe haber pasado a vos, Ariel, de esto de encontrar la palabra justa, la palabra que da en el clavo, o cuando leemos como lectores, ¿no? Uno dice, wow, ¿cómo usó ese adjetivo o ese adverbio o esa palabra? Y también viene de Poe. Poe hablaba de la palabra desnuda, que me parece hermoso, ¿no? Es decir, la palabra más genuina que uno puede cuando encuentra la forma de narrar algo o de contar algo, ya sea en el periodismo o en la literatura, ¿no?
Y además hay una condición que a mí me encanta de las palabras, que está en la fonética, en el modo que lo decimos y cómo están construidas. A veces el encuentro de un fonema con otro genera una sensación musical. La palabra puede ser bella.
Sí.
En medio de la
O
arbitrariedad, ¿no
puede
es
ser algo.
cierto?
Sí. El tono que le damos también, ¿no? Una misma palabra, o no sé, como dijo Fontana Rosa cuando se hizo el Congreso de la Lengua en Rosario, y él dijo, no hay malas palabras.
Claro.
O cómo se pronuncian, ¿no? Uno puede decir una grosería, pero lo decís con dulzura y en realidad estás acariciando. Y sin usar malas palabras puedes insultar o agredir a otro, ¿no? El tono, cómo se dice también, ¿no?
Es cierto. ¿Y cuál es el motivo, digo, cuál es el marco de la invitación que vos hacés y hace cuánto tiempo es que la estás ejecutando? Porque hoy pareciera que la poesía no es un facto de consumo, más bien es de apasionados, de quienes tienen una especial sensibilidad por la palabra.
Es cierto. Esto empezó en el 2013. Yo daba clases, no sé si conociste la Peña del Colorado, que ya no existe más,
Cierto.
¿no? Sucumbió a todas estas negociaciones inmobiliarias, era una casa muy antigua, debería haberse respetado como patrimonio arquitectónico, ¿no? Y durante varios años subsistió, fue como una. Como una no, sino que una cooperativa de los trabajadores, porque desapareció el dueño y entre los chicos, los trabajadores, la sostuvieron y hasta que no ganó, digamos, un negociado inmobiliario. Entonces, las primeras que hice, que fueron en el 2013 y 2014, ahí en la Peña del Colorado, y empecé así a llamarlo Peña Literaria. Hay un término más culturoso que se llama tertulia, ¿no? Se usa en España y se usa acá, ¿no? Las tertulias literarias como encuentro. Pero a mí me gustó, pese a que cerró la Peña del Colorado, seguir usando la palabra peña, que también significa reunión, ¿no? Y me parece una palabra mucho más cálida que tertulia o encuentro literario. Y surgió porque, bueno, desde mi taller literario y como yo fui 30 años periodista hasta que me cansé, dejé el periodismo y volví a mi primer amor, que eran las letras, ¿no? Que fue lo que estudié. Y entonces empecé a armar en mi taller literario una pequeña editorial fundamentalmente para editar antologías con textos de los alumnos y también le edité libros a amigos, amigos y amigas poetas o escritores de cuentos y tiradas cortas, porque las grandes editoriales necesitas, no sé, un mínimo de 1.000 ejemplares, ponele, ¿no? Entonces, por eso las editoriales pequeñas cumplimos esa función, ¿no? Lo que se llama editoriales independientes. Y la peña, fueron para eso, ¿no? Y siguen siendo para eso, para darle espacio a autores, autoras, hayan publicado o no, que tienen ganas de compartir y mostrarle a los demás, ¿no? Sus cuentos, sus poesías, sus relatos. Y para disfrutar y escuchar a otros, ¿no?
Describinos un poquito cómo es un encuentro literario de pura palabra.
Buenísimo. Yo llevo una lista más o menos armada de las personas que me avisan que van a ir, porque lo difundo en las redes, pongo un email o mi página web o el WhatsApp y un poco yo ya tengo armado qué cantidad de personas. Hay veces que van más cantidad de oyentes, personas que quieren solo ir para disfrutar y escuchar a otros, uh-huh. y a veces hay muchos lectores, entonces es un poco restrictivo, pero es una cantidad de tiempo que se estila normalmente en los lugares así de poesía o de improvisaciones o de slam de poesía, ¿no? Uh-huh. Que son 3 minutos. Cada uno puede leer 3 minutos, que es aproximadamente una página, ¿no? Uh-huh. O 2 poesías. Y después surge otro, yo los voy invitando, entonces cada uno frente a un escenario lee su texto, se puede compartir, se puede comentar. Después sigue otro. Cuando ya todos leyeron, volvemos a hacer una nueva ronda, ¿no? Mm. Entonces eso depende si hacemos una o otras rondas con lecturas de 3 minutos cada uno, dependerá de la cantidad que hayan ido. Tengo personas que hace muchos años que van y que tratan de no perdérselas. A veces por ahí me tomo vacaciones en el verano y dejo varios meses sin hacerlas y ya me están escribiendo en marzo. ¿Y cuándo armaste la próxima peña, no? Y eso me da la referencia de que les gusta, ¿no? A muchos de los que van, ¿no? Los que son asistentes habituales. Les he editado el libro también a varios de ellos o de ellas. Y a veces leo cosas mías. Uh-huh. O alguno que no escribió pero quiere leer algo que le gustó de otra persona. Uh-huh. Es muy lindo, sobre todo para los que nos gusta la palabra escrito, como decías vos, ¿no?
¿Y dónde se encuentran?
En Palermo, a veces cambio de lugar, pero el de pasado mañana es en un lugar precioso que es centro cultural y también bar, que se llama Bar de Fondo, uh-huh. que está en la calle Julián Álvarez, 1200, justo en una esquina, una cuadra antes de llegar a Córdoba.
Uh-huh. Y allí uno puede participar y tomarse un café, por ejemplo, o es un auditorio.
Es un bar accesible, uh-huh. puedes tomarte un cafecito, una cerveza, empanaditas, hacen comidas sencillas y se mezclan las personas. Uh-huh. La mayoría, vos viste que el público literario es un público muy especial, somos pocos, ¿no? Como bien decías recién. Uh-huh. Y es un público muy solitario, porque no todo el mundo es acompañado en su tarea literaria por su familia, su pareja, sus amigos, y muchos vienen solos y solas, ¿no? De todas las edades, hay adolescentes que escriben maravilloso, personas muy mayores y comparten su experiencia de vida. Se comparten las mesas, a medida que van llegando se van amuchando, van conociendo, después se hacen amigos. Uh-huh. Es muy lindo, es muy cálido y tiene esto de tan especial que tiene la poesía, ¿no?
Claro. Y con esta diversidad además te encontrás con que los poemas también tienen ese mismo universo de diversidad.
Sí, 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 hay una gran diversidad de temáticas. Muchas veces hay textos muy jugados políticamente o jugados por diferentes causas sociales o por luchas sociales o de género o de orientación sexual o de lo que fuere. Normalmente no, siempre, cada uno va y lee, yo no hago censura, pero en general es gente, digamos, con mucho compromiso social. Esto que decías de la política y la poesía, estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha belleza en la política también, uh-huh. en esto del compromiso y del jugarse, ¿no? Por ideas, lo mismo que por los sentimientos, o por lo que uno piensa, o por lo que uno escribe, ¿no? Uh-huh.
¿Y cómo te llevas vos con esta diversidad que también puede observarse como una especie de escenario de impunidad para la poesía? Desde que existen tantas formas de escribir como personas, digamos, que a veces colisionan estéticamente.
Sí, cuando no conozco a la persona, esto es una modalidad porque me lo pidieron muchos, desde hace un año, les pido que me envíen primero los textos. Pero no es una censura, ni política, ni en temática, sino para ver un poco la calidad del texto. Eso literal, es decir, separarnos un poco de esos estilos muy antiguos, esas poesías muy repetitivas o casi infantiles, porque me lo han pedido muchos, ¿no es cierto? Pero yo no hago ningún tipo de censura, cuanta más diversa y amplios sean los temas, me parece mucho mejor y mucho más enriquecedor, ¿no? No hay, digamos, yo no siento que haya una colisión en la diversidad, todo lo contrario, ¿cierto? Hay toda una efervescencia, los textos de las personas muy jóvenes tienen particularidades que se diferencian de las personas más grandes, que por ahí tienen o temáticas o formas de, por ejemplo, poesías con rima, que esto caracteriza más a las personas muy mayores, pero también es lindo, ¿no? La musicalidad de la rima, que en definitiva las letras de canciones tienen rima, ¿no es cierto? Ese andamiaje, ¿no? Donde encontramos tanto la poesía como la música, ¿no? Vos sos músico, ¿no es cierto?
Sí, Ariel, también. Y compositor y poeta también. Así que por eso me apasiona y me gusta el fenómeno, ¿no? El hecho de que me sigue sorprendiendo que todavía haya inspirados que se atrevan a un poema. Además, porque ha sido hemos sido testigos de tal calidad y tal cantidad de poemas en la historia de la literatura que pareciera que todo estaba dicho, y sin embargo siempre hay una forma diferente y una cadencia distinta y una mirada que ofrecer.
Es cierto, totalmente. Me sorprendo con los más jóvenes, por ejemplo, que traen intereses diferentes, nuevas. Nuevas influencias, me mencionan a veces autores que no conozco, chicos de 18, 20 años, o músicos que no conozco, y sin embargo, bueno, sigue habiendo nuevas cosas para decir, es maravilloso, muy lindo. La poesía es cierto, no hay tanto público, de hecho hay menos público que para el cuento y para la novela, ¿no es cierto? La poesía es como el más exquisito dentro de los géneros. ¿Viste lo que dijo Follner cuando ganó el premio Nobel, ¿no? Que el que no puede escribir poesía escribe cuento. Y el que no puede escribir cuento escribe novela, ¿no? Como poniendo, a pese a que él era novelista, puso la poesía allá arriba, y es así realmente, es un género muy, muy especial. Y siguen habiendo poetas nuevos, así que es una gran felicidad, ¿no? Poder seguir disfrutando de ese género.
Vos sabés que yo tenía un tío y una tía también poetas. Mi tío Luis Ricardo Furlan decía que escribir un poema era enfrentarse a un universo, que para él era un universo pequeño lo que se estaba construyendo en un poema. Más incluso porque es un formato mucho más asequible, ¿no es cierto? Más incluso que una novela o que un cuento, que también los cultiva, por supuesto.
Sí, qué interesante eso, sí. Hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Porque viste que es muy difícil definir a la poesía, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo la definimos? ¿No? Cortázar decía que le gustaba una frase de algo que había dicho Alfred Charry, que fue un dadaísta, el que escribió Ubu Rey, el teatro Dada, que fue previo al surrealismo, ¿no? Que decía que la poesía tiene un montón de excepciones y la definición está en las grietas entre esas excepciones, o sea que no hay forma de definirla. Pero me parece que es muy acertada una definición de Alberto Girri, que fue un poeta de la generación del 40, y que muchas veces cuando vemos poesía con los alumnos se las cuento, porque justamente uno dice, ¿cómo la defino? ¿Qué es? tiene rima, no, porque hay poesía sin rima.
Claro.
Tiene determinada cantidad de sílabas, tampoco, porque perdió métrica. Y él dice, él dijo que me parece hermoso, a ver si compartís, si te gusta también, o por ahí la conoces, que él dijo que la poesía no se la puede definir. A la poesía se la reconoce, porque uh-huh. el hecho poético puede estar o no. Entonces uno lo reconoce cuando hay poesía. Y si no hay poesía, no la reconoces, pero no la puedes definir. A mí uh-huh. eso me encantó, ¿no?
Sí, 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 es un mensaje
que es una vivencia.
Recuerdo una letra de Joaquín Sabina, hablando de algunos amigos suyos de la época escolar que se encuentran después en el transcurso de la vida, y dice que conocía uno que sí. para hacer poesía solamente necesitaba mover los labios. Hay un talento también en el poeta.
¡Qué lindo! Dejarse llevar, como un movimiento podría ser, ¿no? ¿No? Un fluir. No se la piensa la poesía, como cuando uno piensa un cuento, o piensa una historia, ¿no? O piensa una trama. La poesía nace de uh-huh. ¿no? un sentimiento, o de una idea, o de una observación, uh-huh. y dejarse llevar, ¿no?
Sí. Aunque Borges en el Aleph tiene una contradicción con un amigo que decía que escribía para ganar premios y que había encontrado una clave para eso, para que los críticos lo amaran.
No. Pero viste Borges con su ironía, ¿no? Hay
sí,
que ver.
Sí, claro.
¿No? ¿A dónde quería llegar, no?
Sí, sí, ese es un cuento sarcástico, esa pero frase profundamente
sí.
Fantástico.
Es fantástico, sarcástico, toda esa ironía eterna de Borges es genial.
Y pensé ahora también en la salida fácil pero brillante de Becker diciendo poesía eres tú. Ante la Inquisición, ¿no es cierto? De ¿qué era?
¿Qué era?
Y decime, María Fernanda, ¿cómo sí. vos interpretás que tus encuentros o estos encuentros que pariste, que te atreviste, han logrado una personalidad?
Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Hay mucha actividad literaria, ¿no? En nuestro país, felizmente, viste que es uno de los países que más venta tiene, pese a la crisis económica y lo caros que están los libros, de venta de libros per cápita, tenemos una buena cifra de venta de libros. Somos, creo, ¿no? Los argentinos un público muy lector. Uh-huh. Y hay bastante movimiento literario, ¿no? Dentro de lo que uno puede pensar que da esta actividad. Pero por lo que me dicen, ¿no? A mí me cuesta ver o definirme. Uh-huh. Yo, ¿no? Lo que me devuelven los demás, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya desde el nombre, Peña Literaria, que cuando hay personas nuevas que se acercan, me dicen, ¿y por qué Peña? Entonces cuento esta historia de la Peña del Colorado, pero claro, mirá que Peña uh-huh. es reunión también, significa eso, ¡ay, qué interesante! Y es como que está teniendo un sello propio, ¿no? Uh-huh. Hay algo que es, hay algunas novedades que cuando se concreten te voy a contar, ahora no puedo contarlas, uh-huh. Pero que me indican, ¿no es cierto? Unos proyectos que hay en danza que me han comentado, que me encanta, pero no puedo decir nada.
Está bien, entonces, guardemos el misterio.
Quisiera,
y además te tomo la palabra, hablando de palabra, para que vuelvas a participar del programa, incluso que puedas venir a visitar.
Dale, dale. Me encanta, me encanta.
Fernanda, vamos a cerrar el programa haciendo la invitación. Otra vez, contanos, ¿dónde vas a estar el sábado? ¿A qué hora? ¿La dirección? Y si tenés una palabra para compartir con nosotros.
Sábado 8 de junio. Sábado 8 de junio. Es decir, pasado mañana a las 6 de la tarde, de 6 a 8, dos horas, en la calle Julián Álvarez, 1200, Bar de Fondo. Y para comunicarse conmigo, puedo pasar más fácil la página web, que es purapalabra.ar. bien sencillo. Y ahí está, en todo caso, la llamada para mensaje WhatsApp y comunicarse conmigo.
Muchas gracias y hasta la próxima, María Fernanda.
Por favor, gracias, Ariel, a vos y a todo el equipo.
Muchas gracias. Bueno, y así llegamos al final de Y se nos vino la noche. A veces pasamos noches lindas, ¿no es cierto? Nos volvemos a encontrar mañana si vos querés. Chao.
Doctora Alejandra Liach, especialista en Derecho Previsional, le recuerda que sigue vigente hasta marzo 2025 la moratoria previsional para hombres y mujeres que tienen la edad jubilatoria y para aquellos que aún no tienen la edad para completar los años de aporte faltantes. Asesoramos a aquellos jubilados que han percibido el cobro de una sentencia judicial de ANSES que pueden consultar para saber si la sentencia está bien liquidada. Caso contrario, se puede reclamar las diferencias a su favor. Inicio de reclamos por reajuste de haberes jubilatorios, trámites de inicio por jubilaciones y pensiones, asesoramiento de inicio de sucesiones a intestato y sucesiones testamentarias, amparos de salud por negativa de prestaciones por parte de prepagas y obras sociales, constitución de sociedades, realización de contratos de alquiler, inicio de divorcios, reclamos por accidentes de riesgos de trabajo. Estudio Jurídico Integral Doctora Alejandra Liach. Comuníquese al 1151-74-5375 o por mail alejandraliach@hotmail.com.
Las mejores pastas están en Villa Urquiza. Pastas Cacique. Ravioles, sorrentinos, lasañas, canelones, ñoquis y todo tipo de fideos. Y no dejes de probar nuestras salsas caseras. También tenemos gran variedad en vinos, postres y dulces. Pastas Cacique, atendida por Laura y su gran equipo. Estamos en Triunvirato 4177, teléfono 452-39047. Pastas Cacique, las mejores de Villa Urquiza.
Atención, oyentes de RDN y FM Radio Cristal. ¿Listos para una experiencia radiofónica única? Prepárense para una fusión de sonidos. Una alianza que elevará sus ondas auditivas a otro nivel. Dos potencias radiofónicas se unen para llevarles el mejor entretenimiento, noticias, música y mucho más. RDN y FM Radio Cristal se han fusionado para brindarles una programación incomparable que capturará sus mentes y corazones. Sintonicen con nosotros para descubrir una mezcla eclética de géneros musicales, programas innovadores, entrevistas fascinantes y la energía única que solo esta unión puede ofrecerles. No se pierdan ni un segundo de esta nueva era en la radio. Sintonicen RDN y FM Radio Cristal para ser parte de esta revolución radiofónica. La fusión perfecta para su entretenimiento diario. RDN y FM Radio Cristal, unidos para llevar la radio a otro nivel. Sintonícenos y descubran la magia de esta nueva alianza radiofónica. Vení a probar el mejor café de